Primera Zona.
11 de la mañana, 38 minutos de este jueves 8 de diciembre, hay 19 grados de temperatura, 11 la mínima del día de hoy. Va a salir un poquito más el sol si está nublado en donde vivís, porque así lo ha pronosticado The Weather Channel. No, lo digo así, es una broma. Eso es lo que dice The Weather Channel. Veremos qué ocurra, ¿no? Mañana va a haber sol, hay días ventosos, sábado, domingo y lunes, y se va a ir alternando cada día, ¿eh? Un día a tope con temperaturas de 32 grados. Por ejemplo, el sábado la máxima será 32 grados y la mínima 19, pero ya el domingo 23 y 15 grados extremas, el lunes 33 y 18 y así, ¿eh? En los próximos días sin lluvias pero con vientos fuertes para las próximas jornadas en el pronóstico extendido de The Weather Channel. Aclaramos, Guille, haces bien, no es en la gira de Vázquez lo que hablé, ¿no?
Claro, no es en la que está realizando ahora, sino en la que va a realizar a principios del año que viene por Alemania, Rusia y ahora agrega Finlandia,
¿verdad? Donde efectivamente decimos que seguramente vaya a ser ya para cerrar definitivamente el acuerdo con UPM a propósito de la nueva planta de celulosa. Amigos, uno de los guardias de seguridad baleado en el tiroteo con delincuentes que robaron casi $700,000 en las inmediaciones del centro comercial Yant, dijo a Telemundo que luego de despejar la calle para que estacione el camión blindado que iba a transportar la remesa del banco BBVA, apareció esta camioneta, una camioneta, ¿verdad? Es estacionarse ahí en ese lugar y se bajaron cuatro personas vestidas de negro. El guardia privado dijo que tenían fusil de asalto y empezaron con los tiros a discreción sin importar si había niños y mujeres. Empezaron a tirar sin mediar palabra ni nada, contó el hombre que vio cómo ocurría el asalto. Los delincuentes que ahora busca la policía lograron escapar por Avenida Jean Atacio hacia Montevideo. En su fuga cambiaron de vehículo y abandonaron los dos utilizados para el asalto. Tras poco más de un mes,
¿no?
Sí. Este es un hecho, ¿no? Exacto. Digamos que siempre se consigna, se dice el Jean, lo que en definitiva hicieron es robarle al BBVA.
Al BBVA,
la remesa del BBVA, que se ve allí en la
que quedan en el costado del parque, digamos, del centro comercial Jean. Pero fue exactamente al BBVA que se le hizo el atraco.
Exactamente, y bueno, y lo que decíamos, tras poco más de un mes de haber tenido lugar la última instancia de comparecencia en el Parlamento, se ha votado finalmente esta nueva interpelación al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de la que veníamos hablando en estas jornadas. La interpelación será por el tema del estado general de la seguridad pública y en particular por la violencia en los espectáculos públicos. Claro, con el foco en los encuentros deportivos, seguramente también es clásico, ¿no? Evidentemente,
sí.
El clásico evidentemente estará en primera instancia. El diputado interpelante será finalmente Germán Cardoso por el Partido Colorado. La moción de llamado fue ampliada en la votación de este miércoles. Parece que las instrucciones eran precisas en cuanto, bueno, era inaudito que hubiera dos interpelantes, uh-huh. Pero no solo era inaudito, sino que no está contemplado.
Claro,
por lo tanto, el interpelante se refieren como que siempre es uno, ¿verdad?
Lo que tuvo Cardoso fue el apoyo de Pablo Iturralde,
claro.
Argumentó también el llamado al ministro.
Pero te acordás que en principio se hablaba de la posibilidad histórica de una interpelación con dos miembros interpelantes, bueno.
Pero no, eso quedó descartado.
Quedó descartado porque aparentemente no es posible que así se haga, o por lo menos eso es una lectura de las leyes imperantes. Bueno, les decía que el diputado interpelante será Germán Cardoso por el Partido Colorado. La moción de llamado fue ampliada en la votación de este miércoles. Si la moción se circunscribía a lo ocurrido en el Estadio Centenario en el último clásico, el ministro este mismo miércoles. Además, la bancada del Frente Amplio habría apoyado también la votación. Sin embargo, como el tema se amplió e incluirá, por ejemplo, lo ocurrido en el Yant, en el robo de esta remesa del BBVA, el ministro dijo que todavía no estaba en condiciones de informar sobre lo sucedido ese día. Por lo tanto, la interpelación se votó 46-90. Los diputados Cardoso y Pablo Iturralde argumentaron en la Cámara Baja los motivos del llamado al ministro del Interior.
Para el partido de gobierno y para el ministro tiene que ser tan importante el hecho de haber concurrido a un espectáculo deportivo, un clásico que se jugó, que no se jugó, con incidentes de todo tipo, como también proteger los derechos de la población de miles de personas uruguayas clase media que van a hacer compras a un centro comercial y se cruzan en medio de una balacera. Nosotros somos la gente hoy aquí. Somos la gente que quiere poner un contraloj porque no puede caminar por la calle, porque no puede ir a un centro, porque no puede salir por la Rambla, porque ya sabemos lo que pasa en barrios donde el Estado desapareció, donde tenemos que tener más Estado, donde teníamos que haber puesto 100 hinchas en la tribuna, 100 policías en la tribuna y hubiéramos controlado a los hinchas.
Bien, la fecha quedó para ser fijada por el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro Bonomi, y el diputado que hace el llamado a Sara, o sea, Germán Cardoso. Estábamos repasando, no sé si encontraste el número.
Va a ser la octava interpelación, en 6 años.
6 años.
Y 3 pedidos de censura tiene ya en su hogar.
Esos son los números a propósito del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a instancias o en la previa de una nueva interpelación, la octava, como bien decía Guille Bueno. Y la otra información de la agenda política de la jornada está referida al diputado Gonzalo Mujica, que está ya con los dos pies afuera del Frente Amplio, aunque formalmente aún no haya presentado su renuncia al partido de gobierno, según le dijo a Subrayado en la jornada de ayer por la tarde. Políticamente estoy afuera de la orgánica, aseguró Mujica al ser consultado sobre su posición en el oficialismo.
Fue una reunión muy frustrante porque yo presenté todas las denuncias que se habían hecho en sala por el tema negocios con Venezuela y manejo del Fondes, y el tribunal no tuvo una sola pregunta para hacerme. Es decir, de todo lo denunciado no tienen ninguna inquietud, ninguna interrogante. Yo me fui con la sensación de que me quieren juzgar a mí, no les interesa lo que se denunció, y entonces esto es un gran absurdo. Quieren juzgar al que quiere que se investigue, pero no quieren investigar nada. Bueno, yo lo primero que hice fue desvincularme de la bancada acá, me retiré del WhatsApp, que era lo que quedaba como elemento de coordinación. Formalmente el Frente Amplio me une el hecho que no presenté renuncia. Francamente no tuve ni tiempo de pensar. Usted sabe que acá había una sesión donde se podía votar una interpelación al ministro del Interior, me vine corriendo para acá.
Pero va a renunciar a la bancada.
Tengo la intención de pensar unas horas más, porque además no descarto que alguien en el frente quiera conversar un poco más conmigo, pero realmente la sensación que tuve fue que había hablado con una pared.
Bien, tal cual lo dijo Mujica, esta reunión, estoy leyendo, búsqueda de hoy, duró 20 minutos con el Tribunal de Conducta Política. Arrancó ayer, miércoles, a las 3 de la tarde, lo recibieron los 4 integrantes del tribunal en la sede de la coalición de izquierda en la calle Colonia. Bueno, ahí se comenzó a explayar Mujica a propósito de su voto a favor de instalar la comisión investigadora para indagar sobre los negocios con Venezuela y las pérdidas en el fondo de desarrollo. Estuvo 20 minutos hablando y después no le dijeron absolutamente nada. O sea, no le respondió nada, como dice él, ¿no? Hablando como una pared. Terminó su exposición, no hubo ninguna pregunta. A las 15:25 ya estaba fuera. Entró a las 3 de la tarde, a las 3:25 ya estaba fuera. 3:30 estaba tomándose un capuchino en la esquina. Increíble, ¿no? Digo, la verdad, increíble. Bueno, se ha perdido con esto la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Algunos juegan, es cierto, con que Unidad Popular a veces vota, ¿verdad?, en sintonía con el Frente Amplio en algunos temas. De hecho, ya ha pasado, ¿no?
Claro.
En algunos no.
Por su pasado, más
claro,
que
nada. Claro, en algunos no, pero en algunos sí. Por lo tanto, si bien hay que considerar ya que sí, se ha perdido la mayoría parlamentaria formalmente. Claro. Evidentemente puedan encontrar algún voto, en este caso, en Unidad Popular, como ya ha pasado, no estamos hablando de algo que no haya pasado, sino que sí ya ha pasado, que pueda conformar mayoría parlamentaria junto a los integrantes del Frente Amplio. Pero eso será evidentemente ocasional y dependerá de la voluntad política de suscribir o no aquello que vota el oficialismo por parte de la gente de la UP. Bueno, de esta forma es lo que decimos, ¿no? Se pierde la mayoría parlamentaria. Mantiene sí la mayoría en el Senado, trae problemas al gobierno de Tabaré Vázquez y al Frente Amplio, porque de ahora en más deberá negociar también con Gonzalo Mujica o con la oposición el voto que le faltan diputados para aprobar las leyes.
Sí, también a veces en la oposición puede salir ese voto, ¿no?
Sí, también. Dificulto que algunas cosas sean votadas ahora por Gonzalo Mujica, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que descartarlo, habrá que ver cuál es el tema. Tomamos una pausa, ya volvemos, no se vayan.
Rompecabezas.
Faltan 6 minutos para el mediodía de este jueves 8 de diciembre. Hay 19 grados de temperatura, la mínima de esta jornada 11. Esta es la máxima, va a salir un poquito más el sol, si es que todavía no ha aparecido por acá. Hay sol, pero bueno, a medida que transcurre la tarde habrá mayor presencia de sol. Fin de semana con viento y con temperaturas elevadas. Un día sí, un día no. El sábado va a ser el día con mayor temperatura, pero va a haber viento. Así que, bueno, van a tener que tomar los recaudos necesarios. Ojalá que no sea tan fuerte como algunos de los que hemos recibido en las últimas jornadas. Bueno, retomando la información. información, en el marco de la disputa entre los futbolistas y Tenfield por los derechos de imagen, el gerente de la empresa, Osvaldo Jiménez, aseguró que ya fue devuelto el contrato con la Mutual de Futbolistas por estos derechos. Jiménez dijo que Tenfield nunca usufructuó los derechos de imagen de los futbolistas y que por año le pagaba a la Mutual $300,000 como forma de colaboración. Se armó lío, ¿no? Digo, porque ya ahora se armó lío entre los jugadores y la Mutual.
Porque ahora
Tenfield
la Mutual
dice que comunicó.
Exacto, la Tenfield supuestamente ya devolvió el contrato, la Mutual iba a pelear por eso. Ahora la Mutual lo que le exige a Diego Lugano y a Diego Godín, que fueron como los embanderados, los cabecillas de esta movida, digamos. Sí. Le piden que bueno, que proporcionen los recursos prometidos en su oportunidad. También hablan de que el dinero que ingresaba por los derechos de imagen, tanto de Tenfield como los ingresos derivados de FIFPro, de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, van a ir a la selección nacional y no al restante grupo de futbolistas uruguayos.
Ah, mira.
Entonces ellos quieren que la caja de la Mutual se mantenga o se vea aumentada con los aportes que Lugano y Godín prometieron que iban a llegar al sindicato de futbolistas.
Bien, y ha trascendido en algunos medios distintas versiones esta mañana de que Pumar podría alejarse por sus diferencias con Enrique Sarabia de la Mutual de Futbolistas Profesionales.
Exactamente, sí. Son,
pero bueno, no lo tenemos chequeado todavía,
políticos,
pero eso se está diciendo. Exacto. Sí. Bueno, y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que si los problemas de recolección de basura persisten, solicitará al Ministerio de Trabajo que se decrete la esencialidad del servicio. SEADEOM no respeta la decisión de la Intendencia sobre los nuevos contratos y horarios de los trabajadores y continúa con las medidas. En horas podría haber riesgo sanitario, expresó el intendente en conferencia de prensa. De darse riesgo sanitario, vamos a pedir la esencialidad inmediatamente, expresó Martínez, y agregó que está en comunicación con el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio de Salud Pública. Según le declaró a Canal 4 el secretario general del sindicato, Facundo Cladera, la recolección se verá afectada por la falta de personal y de camiones que van llegando en esta...
De a poco van
llegando. De a poco, pero bueno, todavía no están todos. Hay un atraso bastante grande en la cantidad de contenedores que no han sido vaciados.
Exactamente,
¿no?
Algo así como casi la mitad de los contenedores de Montevideo, los que gestionan la intendencia, no han sido limpiados todavía. De unos 11.600, apenas 5.000 se han visto limpios, digamos. El resto están...
terrible, ¿no? Porque eso va, además digo, un mes como este que se genera mucho,
exacto,
¿no? Diciembre,
sí,
las fiestas, todo demás. En fin, vienen ya con cierto rezago, lo que va a traer alguna complejidad en el tema. Bueno, así están las cosas con respecto a la basura. Y la Intendencia ha presentado también, paralelamente, un plan de inversión. Bueno, lo adelantaba Carlos Peláez ayer, para la construcción de estacionamientos subterráneos en puntos de alta densidad en la capital. Los estacionamientos se ubicarán en la Plaza Gabriela Mistral, Benito Blanco y Pagola, en la Plaza Gómez Oro, la Rambla de Pocitos, Cuatro Manzanas de la Rambla Francia, en la Ciudad Vieja, otro espacio amplio en la Rambla Gran Bretaña, frente al Dique Mauá, otro frente a la Intendencia por la calle Soriano, cuatro estacionamientos en Villa Biarritz y otro más en Villa Dolores. En total son 7 estos espacios o zonas, dijo el intendente Daniel Martínez, que se van a licitar para construir esos estacionamientos subterráneos. Y en otro orden de cosas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispuso la prohibición de 4 productos agroquímicos considerados de alta peligrosidad y de otros 2 de uso restringido en el marco de una política para preservar el ambiente, la inocuidad y la seguridad alimentaria, que ya cuenta con el certificado, el visto bueno de nuestro referente, ¿verdad? Eduardo Gudinas, pues ya estuve mirando en el perfil de Gudi, que se congratulaba de esta decisión, evidentemente, como todos nosotros, ¿no? Bueno, la información fue destacada por el director general de Servicios Agrícolas, Federico Montes, quien explicó que se trata de fortalecer el concepto de una política pública de intensificación sostenible. ¿De qué producto se trata? Bueno, Asinfos, Metil, Metidatión y Metomil. Esos productos se retiran del mercado y se está trabajando más a fondo en el concepto de inocuidad y calidad de un producto, especialmente cuando se habla de frutas y verduras. También se prohíbe la atracina, que la verdad ya estaba... prohibida en muchos países,
exacto,
del mundo,
sí.
Clase 3, que es un herbicida, como decíamos, que en el mundo hace varios años ya tuvo dificultades desde el punto de vista ambiental, sobre todo en la contaminación de las aguas subterráneas, así que es algo de lo cual nos congratulamos. Y desde el gobierno se informó que no es cierto que se haya amenazado a Petrobras con dejar de entregarle combustible a partir de este viernes. La directora nacional de energía, Olga Otegui, explicó cómo se procesó el diálogo con las empresas.
Eso es un tema que salió en prensa, es un tema que no está previsto para que eso suceda. La idea es que siga siendo la distribución como ha sido hasta ahora. El contrato en realidad sí vence mañana, ya hubo una instancia de denuncia de ese contrato, como tiene que hacerse con los meses que corresponden. Y después lo que se va a continuar es exactamente igual a partir del 9 de diciembre, por un plazo que no está definido aún cuánto va a ser, con las mismas condiciones que se está planteando. Y bueno, en este periodo de transición, esperando recibir aportes tanto de las distribuidoras como de Unbenu, para, bueno, esos aportes puedan mejorar este modelo, que así sea.
En este marco, la ministra de Industria, Carolina Cose, informó que hoy vence el contrato con las distribuidoras de combustible y estaciones y este viernes comienza una transición hacia el nuevo sistema. Trató de meter la idea de gradualidad, exacto, ¿verdad? Bueno, a partir de mañana la petrolera estatal comenzará a implementar el pasaje hacia un nuevo modelo, hacia el nuevo modelo que ya se ha anunciado, que según Cose permitirá reducir un 10% el dinero que la empresa estatal destina a la distribución de combustible. En rueda de prensa, la Secretaría de Estado afirmó que ANCAP actuó de forma legal y aseguró que el gobierno no descarta el diálogo con los estacioneros y las empresas distribuidoras. Todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Para, bueno, remedar en algo la exitosa, dijera Gassi, gestión de Sendic en ANCAP, ¿eh? Lo seguimos, pasa el tiempo y seguimos hablando del tema. Hay informaciones contradictorias. Esta mañana la primera plana de La República, a título de primera plana, con un cuerpo muy grande, señala el ahorro en la contratación de personal, el ahorro del ente, ¿verdad?, en la contratación de personal, lo dice en cifras en pesos uruguayos. Y uno lee de pronto páginas como Ecos Uruguay en internet y ve que Mieres está cuestionando el ingreso de 100 nuevos funcionarios en CAP, lo cual, digo, son informaciones como contradictorias. Se recorta,
o sea, ganan menos, eso sí.
Ah, eso sí. Bueno, se han cortado, bueno, igual sí es cierto, ¿no? Digo, se han cortado algunos sueldos grandes.
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno, los números, que creo que son 600 millones de pesos uruguayos que dice La República, bueno, habrá que calcularlo de dónde salen, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Y en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, celebrado en la jornada de ayer, el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, Luis Purcher, dijo que Uruguay pasó en poco tiempo de negar este tema y registrar 20 situaciones entre 2007 y 2009, a comprender que es un problema que se expresa a lo largo y a lo ancho del país y que se agrava según las épocas del año. Este año, por ejemplo, se atendieron 285 situaciones.
Un disparate,
porque además, lamentablemente, hay que pensar que esto es lo que se consigna, pero
lo que no se sabe
cuánto es, pero evidentemente es mucho más. Bueno, les decía que este año se atendieron 285 situaciones en una modalidad de cercanía, no todas ellas judicializadas, según precisó. Purcher dijo que la explotación infantil tiene diversas características, como es el caso de la frontera seca, ¿verdad?, que es permeable, lo cual facilita fragilidades y formas de explotación. Otra zona compleja en este tema son las áreas de sol y playa en el periodo estival, en contextos vinculados al tránsito de mercancías y en lugares donde el transporte hace sus paradas. Indicó que inciden además los grandes emprendimientos económicos por generar cambios profundos en la forma de pensar, sentir y hacer de sus poblaciones. En cuanto al perfil de los niños y niñas explotadas, el experto señaló que generalmente se trata de mujeres a partir de los 13 años y de bajos recursos.
Hablando de las áreas de sol y playa, hay que recordar hace unos años el caso de un restaurante en Punta del Este, sí, donde, bueno, su dueño fue procesado por explotación sexual de menores.
Es verdad, sí. Bueno, terrible, ¿eh? La verdad, terrible, los números son terribles y, bueno, todo un tema también a tratar, del cual lamentablemente vamos a seguir actualizando información. Y 4 de cada 10 adultos de entre 25 y 64 años de edad presentan sobrepeso y 3 obesidad. Según el Ministerio de Salud Pública, la cartera preocupada por esta realidad presenta hoy la guía alimentaria para la población uruguaya. El sobrepeso y la obesidad también afectan a 4 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años y a 3 de cada 10 entre los 13 y los 15 años de edad. Una de las metas del Ministerio de Salud Pública que se puso, ¿verdad?, para el año 2020 es detener el aumento del sobrepeso y la obesidad. La guía que se presenta esta jornada señala que las enfermedades no transmitibles relacionadas con una inadecuada alimentación constituyen el principal problema de salud pública del país. El documento al que accedió el periódico El País señala que 2 de cada 3 uruguayos están en riesgo de sufrir graves consecuencias a propósito de su sobrepeso u obesidad, hipertensión y además complicaciones derivadas de alimentarse de forma inadecuada. Muchas de las conquistas para la salud que han contribuido a la mejora de la calidad de vida y el aumento de la longevidad se ven ahora amenazadas por los altos niveles de sobrepeso y obesidad. La verdad que todo un tema de salud pública.
Hay que cuidarse.
Y de calidad de vida de los uruguayos, sí, hay que cuidarse. Bueno, y esto es increíble lo que está pasando en Brasil. La Corte Suprema de Brasil, esto sí que es serio ya, ¿no? Apoyó al presidente del Senado acusado de corrupción para que siga en el cargo. Fue con voto dividido, pero mayoritario,
mayoritariamente, ¿no? 6-3 creo que fue algo así.
Exactamente. El máximo tribunal del país anuló la medida cautelar dictada por uno de sus miembros que suspendía, recordarán que estuvimos hablando de esto ayer, de su cargo a Renan Calheiros tras la apertura de un juicio en su contra por una investigación sobre soborno. La decisión tomada, como bien decía Guille, por 6 votos a favor y 3 en contra en el Supremo Tribunal de Justicia ratifica en la jefatura del Senado a Calheiros. Además es absolutamente insólito porque a la vez que lo ratifica en la jefatura del Senado le impide asumir la presidencia de Brasil en caso de ausencia del mandatario por viaje, porque no pueda, porque no esté, en fin, lo que pase. O lo que eventualmente podría ocurrir, porque claro, su cargo sigue en la línea sucesoria el jefe de la Cámara de Diputados. Claro. La cautelar anulada fue justificada por su autor, Marco Aurelio Melo, precisamente en el hecho de que el cargo que ocupa Calheiros está en la línea sucesoria de la presidencia. Y aquí sí, tampoco hay dudas, como pasó con el impeachment. La Constitución prohíbe que un procesado en un juicio penal la ejerza, sea del signo político que sea. Está mal, esto está mal. Y está mal también que lo haga el Poder Judicial, ¿verdad? Es lo mismo. Es un caso. Siempre decimos, ¿no? Hay que respetar al Poder Judicial y no puede diferir con los fallos. Bueno, con este diferimos ampliamente, ¿verdad? Además queda una situación insólita. Se mantiene en la posición, pero no puede suceder porque la Constitución se lo impide.
Y algunas cosas sí, otras no. Sí, sí, pero no.
Sí. Detrás de esto sigue estando la política, ¿no? El tema acá es que si se baja Calheiro, ¿verdad? Pues, si es bajado por la justicia como se pretendía en principio, el que asumiría, ¿verdad? El que sería el sucesor en ese cargo habría sido el vicepresidente del Senado, que es Jorge Viana, integrante del PT, del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la expresidente Dilma Rousseff, destituida en agosto y que califica temer de golpista. Y me parece que por ahí, lamentablemente, otra vez la política, puesto por encima de lo jurídico, hace que mantengan a Calheiros pese a tener causas abiertas en la justicia, lo que es realmente algo que va en contra flagrantemente de la Constitución que rige hoy en el país hermano. La verdad que lamentable hay que mirarlo así, con esa extrañeza, porque todo lo que está pasando es realmente cada vez más surrealista.
Y esperemos nunca contagiarnos de este tema.
No, para nada, porque esto realmente es como un cambalache ya a esta altura, ¿no? Bueno, así están las cosas en Brasil. Y para finalizar, Trump nombra a un negacionista del cambio climático al frente de la Agencia de Protección Ambiental.
Bueno,
este Trump también... Bueno, el presidente electo de Estados Unidos ha propuesto para liderar la Agencia de Protección Ambiental, EPA, que acá sí que dice EPA, por sus siglas en inglés, al fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, un negacionista confeso del cambio climático y firme opositor a las leyes de regulación en materia de medio ambiente. Según Trump, los contribuyentes han gastado mucho dinero en una agenda antienergética que ha destruido millones de empleos. Ese es su argumento básico, lo ha utilizado y lo seguirá utilizando a lo largo
de... Un argumento de empresario, ¿no?
Totalmente. Y bueno, ahora la verdad que es la peor señal, ¿verdad?, para la gente que ya estaba preocupada con esas opiniones tan ignorantes, ¿no? Hay que decirlo, del presidente electo de los Estados Unidos a propósito del cambio climático. Y bueno, ahora con esta designación uno lamentablemente espera lo peor, pero lo seguiremos informando.